Bien, Dios les bendiga, amada iglesia, presente en esta mañana para aquellos que nos están escuchando por medio del internet, de las redes sociales, bendiciones también. Bueno, vamos a retomar el estudio que estábamos haciendo expositivamente del Evangelio de Juan y vamos a, en este mensaje, vamos a ir al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, un pasaje muy conocido por la cristiandad, que es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Este mensaje posiblemente yo creo que lo voy a hacer en dos partes. En esta primera parte vamos a revisar de los versículos 1 al 11. Vamos a leer entonces la escritura. Amén, estamos listos. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 11, dice así la palabra del Señor, versión Reina Valera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía, versículo 11, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a orar, pedir dirección del Señor. Padre, gracias, Señor, por su palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Mi Señor, pedimos entendimiento, Señor, para poder comprenderla. Esa iluminación que da su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Que yo pueda también explicarla con claridad, Señor, que mis hermanos puedan recibirla y entenderla también con claridad. Padre, gracias por este tiempo en que somos edificados y santificados por su santa palabra. Amén y amén. Bien, amados, un pasaje que se escucha mucho, este acto de la limpieza que hace el Señor de los pies de sus discípulos. Obviamente quisiera retomar algo del contexto anterior que vimos en lo último del capítulo 12. Nosotros habíamos revisado en el mensaje anterior de esta serie de Juan, habíamos revisado en el capítulo 12, la última parte, precisamente la incredulidad de los judíos. Habíamos nosotros hablado, si vamos a revisar por favor Juan 12, casi los últimos versículos para tener una secuencia del contexto anterior. Habíamos revisado desde el versículo 36, 37, perdón, y usted lo tiene ahí con un título en su versión Reina Valera, La incredulidad de los judíos. Habíamos hablado de que tantas señales había hecho el Señor, dice el versículo 37, y ellos no creían en Él. Pero era importante, como lo dice el Evangelio, versículo 38, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías. Y hace una referencia al Antiguo Testamento, precisamente con respecto a una profecía que está en Isaías 53, 1. Dice ahí, precisamente, el versículo de Juan 12, 38, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y luego también cita otra. En el versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, otra referencia de una profecía. Versículo 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, habíamos nosotros revisado con respecto a esto, de que era precisamente esta incredulidad, ya era un juicio del Señor contra la nación de Israel. No podían creer. La consecuencia del pecado e incredulidad del mundo, en este caso de ellos, es el juicio de Dios. Este rechazo era parte del plan soberano de Dios que también nos iba a dirigir a los gentiles. Romanos 11:11, si usted lee, estoy revisando el mensaje anterior para tener una secuencia. Mire que Romanos 11:11 habla específicamente de esto. Digo pues, dice el apóstol, han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, mire que en ningún momento se minimiza el pecado de la nación de Israel, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, vemos la soberanía de Dios respecto a esto, en cuanto a que el hecho de que ellos rechazaron el pacto establecido allá en el Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo fue exiliado a Babilonia, pasaron 70 años, regresaron, y aunque hubo una reforma con Esdras y Nehemías, obviamente ellos siguieron en sus pecados. Este rechazo prácticamente los deja a ellos fuera del plan establecido por Dios, pero el Señor dice que este plan que ya estaba trazado desde la eternidad también se permitía que la palabra de Dios llegue a ¿quiénes? A los gentiles, a los gentiles. Entonces, siguiendo con esa misma lectura de Juan 12, la parte final, versículo 43 de Juan 12, dice que muchos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y el anterior incluso dice que algunos, que muchos creyeron, pero a causa de los fariseos no los confesaban. Ahora, prácticamente este capítulo sella el ministerio público del Señor. Luego hay unas palabras en cuanto a Jesús que las registra Juan, donde él dice claramente, versículo 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, finalmente, Jesús hace una declaración pública que queda registrada en el Evangelio de Juan con respecto al que cree en mí, cree en el Padre. Quienes rechazan las verdades que enseñe serán condenados. Que todo lo que habló Jesús fue dado por el Padre. Y también el Padre le encargó que diese vida eterna a aquellos que creyesen en él. Ahí, en este capítulo, termina prácticamente el ministerio público del Señor. Ustedes pueden revisarlo en el mensaje anterior de la serie de Juan. Y ahora vamos con el capítulo 13. Este mensaje yo le he llamado, lávame para redención, límpiame para santificación. La verdad que se me hizo un poquito complejo poner el nombre. Pero, gloria a Dios, vamos a tratar sobre este asunto. Y vamos a revisar los primeros 11 versículos. Bueno, lo primero que vamos a encontrar, mis amados, versículos 1, vamos a Juan 13, vamos a leer los dos primeros versículos antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bien, vamos a encontrar nosotros aquí, en estos primeros versículos, una introducción al conocimiento pleno de Jesucristo. Una introducción al conocimiento pleno de Jesucristo. Y el capítulo, al inicio, nos da detalles de la celebración de la Pascua. La Pascua, usted sabe, era una fiesta nacional que se celebraba para conmemorar la salida de los judíos de la esclavitud de los egipcios. Se sacrificaba el cordero pascual, se realizaban también otras cosas con respecto a la parte ceremonial. Pero es interesante los detalles que Juan nos presenta con respecto a la Pascua. Ahora hay un punto aquí, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Cuando comparamos el Evangelio de Juan con los otros evangelios, a veces se encuentran ciertas aparentes desarmonías. O sea, hablando de que si los evangelios están relatando la vida de Jesús, los evangelios deben coincidir en todos los eventos. Pero sucede muchas veces que Juan, ¿no?, hay un poquito más de dificultad para poder armonizar ciertos eventos con el resto de los otros evangelios. Y sucede con la celebración de la Pascua. No quisiera profundizar tanto en el asunto, pero la verdad es que decir que hay una contradicción sería irnos en contra de la inerrancia de la Escritura, de la autoridad de la palabra, incluso de la revelación misma, la inspiración de la Escritura. Que hay una discrepancia en cuanto a cómo fechar la celebración de la Pascua que estaban haciendo los discípulos de Jesús, junto con Jesús, al inicio de Juan 13. Es importante que tengamos esto, y solamente voy a dar un comentario. En Juan 13, a inicios de Juan 13, estamos hablando de la cena de la Pascua. La cena es la Pascua que encontramos también en los otros evangelios sinópticos. Pero es interesante que en 18:28, Juan 18:28, que vamos a tenerlo como una referencia, la Pascua es la de los saduceos, dice este comentario. En consecuencia, cuando los sinópticos, si entiendes esto de sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuando los sinópticos indican que Jesús murió después de la cena pascual, tienen razón. Y cuando el cuarto evangelio enseña que murió antes de la cena pascual, también hay razón. ¿A qué voy? Por ejemplo, si usted revisa, vamos a Juan 18:28, vamos a darnos un saltito hasta Juan 18:28. Dice ahí la escritura, mire, hay un título ahí, Jesús ante Pilato, ¿no? Los que tienen Reina Valera. Se ve que ha pasado bastante tiempo. Dice, llevaron a Jesús, Juan 18:28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, esta parte del Evangelio de Juan nos está mostrando que todavía no se celebraba la Pascua. Entonces, Juan 13, ¿a qué Pascua se refiere? Eso es interesante. Si vemos, por ejemplo, otra referencia, déjeme buscarla aquí. Busque, por favor, Lucas, vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, 22. Lucas 22. Usted tiene en el versículo 7 también un título. La Reina Valera nos... Acuérdese que los títulos no están inspirados, ¿no? Pero ve un título que dice Institución de la Cena del Señor, en Lucas 7, ¿sí o no? Lucas 22:7. Hay una referencia con respecto a la institución de la cena. Observe, usted va a ver ahí. Dice el versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temía al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Perfecto. Si usted avanza hasta el versículo 7, recién lo estoy diciendo, dice, versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús, versículo 8 de Lucas 22, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Estos mismos pasajes están en Mateo 26 y están en Marcos 14. Si seguimos leyendo un poquito más, se va a ver, hasta el 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Versículo 24, hubo también entre ellos una disputa. Es decir, a veces la gente cuando se sienta a la mesa a comer, siempre se habla de algo, ¿no? Y había un tema en todos ellos. ¿Cuál era el tema entre todos ellos? ¿Quién es el mayor? Ahí se hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No vamos a entrar en detalle de la disputa, solamente lo que quiero es dar a indicar Lucas 22 junto con Mateo 26 y Marcos 14 está hablando también de la cena, de esta misma cena de la Pascua. Entonces, ¿a dónde viene la discrepancia? Dejando un poquito ya y regresando a Juan 12. Precisamente, ¿por qué Juan 18 habla de que los religiosos todavía no habían celebrado la cena y cómo en Juan 12 ya ellos estaban celebrando la cena? Una de las cosas claras que debemos entender es que ellos no contaban el tiempo como nosotros. Ellos contaban un día desde amanecer, aparece el sol de un día, hasta que aparece el sol en el día siguiente. Y culturalmente también, ciertos grupos como los saduceos, contaban el día ocaso de un día hasta ocaso del otro día. Entonces, tomando en cuenta esto, no es que exista una discrepancia. No quiero ser teológico en el asunto, pero quiero dejarle a usted algo bien en claro. Los evangelios tienen armonía. Los evangelios no se pueden contradecir. Lamentablemente, muchos teólogos dicen que Juan hace referencia a otra cena que no es la Pascua. Y no puede ser, porque vamos a encontrar que hay elementos que son muy parecidos, como por ejemplo el tema que tenían en mesa, quién era el mayor, cuando Pedro también hace una negación ahí. Y hay otras cosas que nos indican que era la misma cena. Y eso es lo que yo quiero dejarle a usted que lo tenga presente. Porque alguien puede decirle, pero no, el Evangelio de Juan se equivoca. No, hay armonía. Como bien los puse en este comentario bíblico, dice aquí, en consecuencia, cuando los sinópticos, Marcos, Lucas, Mateo, indican que Jesús murió después de la cena pascual, tiene razón. Y cuando el Evangelio de Juan enseña que Jesús murió antes de la cena pascual, también tiene razón. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otro comentario aquí, un comentario de Hendrickson, que estaba leyendo el día de ayer, dice así: ¿debemos realmente suponer que estos tres incidentes idénticos, a qué se refiere? La lección respecto a la grandeza, el sorprendente anuncio acerca del traidor, Judas, y la predicción de la negación de Pedro, seguida poco después por la negación misma, ocurrieron en dos comidas diferentes, en dos noches diferentes. Es absurdo, dice este comentario. ¿Negó Pedro al Señor dos noches sucesivas? No puede ser. Solamente una vez lo negó. Entonces, ¿no es claro que los sinópticos describen la misma cena y que Juan, habiendo leído los relatos de los demás, agrega ciertos detalles? Y termina el comentario. Entonces, final, para no complicarnos más, usted debe entender que hay armonía en los cuatro evangelios. Tal vez hay que escudriñar un poquito. Tal vez, yo sé, pastor, pero esos detalles, ¿quién se va a dar cuenta? Hay que leer la escritura. Porque si usted encuentra algo que no parece encajar, cuidado, va a decir que la escritura tiene un error. Cuando sabemos, tenemos una, no sé si decirlo, característica o algo que es propio de la palabra de Dios, que es autoridad para nuestras vidas, que es inspirada por Dios y que es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene error. Entonces, basta sencillamente escudriñar. Muchos teólogos entran en conflicto ahí, no hay por qué tener conflicto con respecto a la escritura. Entonces, eso quería dejar yo en claro. Estos detalles no deben ser controversias, pero agradecemos al apóstol Juan que nos da esta introducción con respecto a la cena de la Pascua. Entonces voy a regresar a Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, versículo 1, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. A esto me refiero yo al conocimiento pleno de su obra. El Señor tiene detalles en cuanto a su hora. Usted se recuerda cuando hemos leído Juan, que él les decía, mi hora todavía no había llegado. Allá en las bodas de Canaán, mi hora todavía no ha llegado. Luego cuando hace el milagro del paralítico de Betesda, también a los religiosos, mi hora todavía no había llegado. Y así vemos en algunas ocasiones, pero aquí ya hay un conocimiento pleno en cuanto a que su hora ya había llegado. En cuanto a quién lo entregaba, también había un conocimiento pleno. Lea el versículo 11 del mismo Juan 13, porque sabía, Juan 13, 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y si vemos más adelante, en el versículo 18, dice también, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes, versículo 18 de Juan 13, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces vemos un conocimiento pleno en cuanto a su hora, en cuanto a quién lo iba a entregar, y es interesante también en cuanto a retornar a su Padre de este mundo físico. El versículo 3, Juan 13, 3, dice ahí clarito, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es importante esto. Vemos la soberanía de Dios, vemos la omnisciencia del Señor, como Él es Dios, en cuanto a estos detalles, en cuanto a que ya ha llegado a su hora, conocía quién lo iba a entregar, y que él debía retornar a su Padre. Miren, iba a retornar a su Padre es Dios. Pero lo que también quiero resaltar es que hay aspectos muy claros de su intimidad con sus discípulos. Esta palabra intimidad, cuando yo les digo intimidad, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Confianza. La intimidad tal vez que pueda haber en una relación de esposos. La intimidad que puede haber incluso entre hermanos en la fe, confianza, esa parte donde podemos nosotros decirnos ciertas cosas, obviamente en el amor que nos une. En una familia hay intimidad. El padre exhorta al hijo, el padre muchas veces da consejos a la esposa, a veces sucede lo contrario, a veces la esposa es quien llama la atención al esposo, pero hay esa intimidad para tratar ciertas cosas ahí, en ese círculo íntimo. Entonces, aquí hay algo importante con respecto a esta intimidad. Mire, en el versículo 1, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y voy a ponerlo de esta manera, vamos a ponerlo nosotros ahí en esa construcción gramatical. Nos había amado. ¿Por qué razón? Porque somos suyos. Porque estábamos en el mundo. Bueno, nosotros estamos en el mundo hoy. Porque nos amó hasta el fin. Una vez que él termina su ministerio público, él se centra ¿en quiénes? En los suyos. ¿Por qué razón? Porque los había amado. Y la pregunta es, ¿desde cuándo los había amado? ¿Desde cuándo los había amado? Desde la eternidad. Dice claramente que la carta a los Efesios, que nosotros fuimos ¿dónde? ¿Cuándo fuimos nosotros? Dice la escritura que nosotros desde antes, desde que este mundo fuese creado, ya desde ahí, ya éramos amados por el Señor. Y ahora el Señor tiene su tiempo con los suyos. Mire, Él ya dejó el ministerio. La última exhortación que hizo fue prácticamente de juicio. El que no cree en mí será condenado. Ya no hay más, incluso en ese juicio de Dios, en el capítulo 12, lo que al principio les comenté, ya ellos estaban, aunque tenían oídos, ya no entendían. Aunque tenían vista, ya no podían percibir. Su corazón estaba engrosado porque ya había un juicio de Dios. Y no piense que Dios está siendo injusto en este asunto. Dios está siendo justo, y especialmente porque es justo, Él debe castigar la maldad del impío. Pero ahora ya no está ahí en ese ministerio público. Ahora está con ¿quiénes? Con los suyos. Está con sus discípulos. Lo voy a decir de esta manera. Está con nosotros. Aunque no estuvimos ahí físicamente, podemos nosotros ver esa intimidad. Porque nos había amado desde que el mundo fue creado. Porque somos suyos. ¿Se recuerdan las palabras de Él? Más adelante, Juan 17, vamos a ver eso, Señor. Él ora por los suyos para que sean uno con Él, así como Él es uno con Él, el Padre. Hay una unidad. Y porque estábamos en el mundo. Ellos están en el mundo, nosotros estamos en el mundo. Y eso va a resultar en una implicación de lo que Él va a hacer ya mismo. Nosotros estamos en este mundo. Caminamos en este mundo. Tenemos que trabajar en este mundo. Tenemos que sudar en este mundo. A veces somos tentados por este mundo, y por eso la oración del Padre Nuestro dice que nos guarde de toda tentación. Y el otro punto es que dice que los amó, y pongámoslo, póngaselo usted ahí, nos amó hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué le dice eso, mi amado? Que esa obra que Él empezó en usted, Él la va a terminar. Él no la va a dejar inconclusa. Usted tiene la certeza. Usted tiene la certeza. Bueno, obviamente lo conocemos porque tenemos toda la Escritura, pero su resurrección garantiza también nuestra santificación y nuestra resurrección para una vida eterna. Por eso nos amó hasta el fin. Entonces, eso es lo que podemos ver en cuanto a ese pleno conocimiento del Señor. Él muestra su omnisciencia, Él muestra su amor porque está ahorita con los suyos. Está con sus discípulos. Está con su pueblo. Y la siguiente parte. Esto de aquí va a ser mostrado ahora en un acto. Que yo sé que muchos lo conocen, que puede ser tomado muchas veces religiosamente, pero hay una gran sabiduría de lo que Él quiere mostrarnos aquí. Este es el acto de revelación imponente de su amor. Yo creo que es uno de los actos más imponentes que Él muestra su amor. Vamos a leer en el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El ambiente que está pasando aquí. Culturalmente, había algo que se hacía aquí para aquellos que visitaban una casa. Es algo que no se hace hoy. ¿A qué me refiero? Lavar los pies. Ninguno de nosotros que visita la casa, yo voy a visitar la casa de un hermano, hermano, aquí están mis pies. Nadie hace eso. Culturalmente no se hace eso. En este tiempo, y tengo aquí un comentario, dice: en las tierras orientales, el uso de sandalias abiertas, casi todos usamos zapatos cerrados cuando nos movilizamos grandes distancias. O usted, por ejemplo, se va a viajar a la sierra y se va a poner sandalias. No creo, ¿no? Pero si está en su casa, sí anda con sandalias, pero en su casa no hay piso de tierra, ¿sí o no? Pero es de entender aquí, el uso de sandalias, dice este comentario, abiertas, hacía necesario lavarse los pies con frecuencia. Y era una cortesía habitual del hospedador hacer que un esclavo, tómese en cuenta ese punto, hacer que un esclavo lavase los pies de sus invitados. Es decir, aún si yo visitara la casa de un hermano que quiera darme los pies, no tendría que hacerlo él, tendría que hacerlo su esclavo. ¿Y quién es su esclavo? Si ya no hay esclavos en este tiempo, ya no hay esclavos. Y si usted quiere poner al empleado de una casa a lavar los pies de los hermanos, a lo mejor el empleado le manda una, ¿cómo es que se llama cuando van allá a reclamar? Una denuncia, porque está haciendo, el patrón quiere que me dé una enfermedad en las manos, lavándole los pies a estos hermanos, y uno más que otro ahí, que no se los lavan. Pero era diferente el contexto aquí. Aquí existía un contexto. Entonces, yo quiero que usted vea. El Señor, en la cena de la Pascua, ¿está claro ese asunto? Era la cena de la Pascua. Era la cena de la Pascua. Los discípulos, obviamente con sus pies llenos de polvo. Para que usted lo entienda mejor, tal vez nosotros no nos lavamos no hay esta costumbre, pero cuando comemos nos sentimos incómodos si no nos lavamos los dientes, si se ha dado cuenta. O sea, lo que le quiero decir es que si usted come, usted no se va a bañar porque se siente incómodo, solamente ¿qué hace? Se lava los dientes, o alguno tal vez se saca la dentadura y se la lava así en la mano, ¿no? Es más fácil. Entonces, lo que quiero decirle, y es importante que tome en cuenta esto, es cultural. Ahora, había, como le dije, un tema sobre la mesa. Lucas 22, 24, ya lo leímos. ¿Cuál era el tema del día sobre la mesa? ¿Quién es el mayor? Yo quiero que vaya visualizando esto. Los discípulos sentados, un ambiente de intimidad, los suyos, los que él había amado. Ellos trayendo ese tema, entre ellos discutiendo. No, yo soy el mayor. No, que mira que yo hice esto. No, que y sacando enseguida las cosas que habían hecho. Aparte de eso, había en esa habitación agua y un lebrillo. Un lebrillo es un recipiente, un tipo de recipiente, lo que sería para nosotros ahora una lavacara, por decirlo así, ¿no? Había agua y un lebrillo, una pequeña toalla, por decirlo así, ¿no? Pero no había esclavo. No había esclavo. Y leamos Mateo 20, del 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes gobernantes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mire, si yo tomo en cuenta esa enseñanza, usted sabe cómo somos nosotros, y me incluyo. Se nos enseña algo un día, por aquí nos entra y por acá nos sale. Pero, ¿qué pasaría cuando es el maestro quien pone la práctica de esa enseñanza? Aquí, en esta cita de Mateo 20, vamos a ver que el tema predilecto de ellos era la autoridad, quién era el mayor, quién era el gobernante de una nación. Pero el Señor, mire que le dice en el versículo 27 de Mateo 20, dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es Mateo 20. Hasta Mateo 22 está el ambiente creado. Lo voy a decir de nuevo. Los pies sucios de los apóstoles. El tema de discusión. ¿Quién será el mayor? El vaso y el lebrillo, y no hay esclavo. La enseñanza previa del Señor en cuanto a el que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser su esclavo. Y en este momento el Señor ataca o reprende de una manera que es muy clara el orgullo del ser humano. El ambiente estaba creado. El versículo, regresando a Juan, regrese a Juan, por favor. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos, enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo quiero que usted vea eso, por favor. Una vez más, los pies sucios de los apóstoles. Ellos discutiendo de quién es el mayor en el reino. No había esclavo en esa habitación. Alguien tenía que hacer esa obra. ¿Usted cree que ellos lo iban a hacer? Yo creo que tal vez Pedro los miraba hacia los demás. Ya, pues aquí están mis pies. Y a lo mejor se los enseñaba. A lo mejor, qué sé yo, los hijos del trueno. Juan, ¿y cuál es el otro? El otro hijo del trueno. ¿Ah? Santiago. También. ¿Y qué espera Pedro? Si tengo mis pies, ya tengo hasta una piedra atravesada ahí en el dedo pulgar. Y yo creo que todos se miraban los pies, porque entiéndalo, era algo cultural. Algo cultural. Pero ahí estaba. Estaban los utensilios. Pero nadie se movía a hacer nada. Entonces, de un momento a otro, quiero que usted vislumbre esa escena. De un momento a otro, es el Señor el que se levanta y comienza a hacer el trabajo que le tocaba hacer a un esclavo. Ellos en su arrogancia quieren el mayor, no, que yo debo estar sentado a la derecha, tú a la izquierda, yo arriba, abajo, el Señor, los demás afuera. En esa arrogancia, él toma el vaso, toma el hebrillo, toma la toalla, se va al suelo, me imagino se acomoda ahí y comienza, a ver, dame los pies, y comienza a lavarlo. ¿Usted se imagina a esos hombres? Yo creo que en ese momento, sin palabras, como decimos nosotros, nadie podía decir nada. ¿Cómo puede ser posible? Y acuérdense, incluso de la manera como el Señor se ha manifestado a ellos. Incluso Pedro en una ocasión que dijo, cuando el Señor les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y Pedro qué dice? ¿Qué es lo que expone Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si ahí estaba el Dios Todopoderoso hecho hombre, de un momento a otro es el Dios hecho hombre que comienza a hacer la obra de un esclavo. Y eso es un ataque, hermano. Es una reprensión directa al orgullo que tenemos todos los seres humanos. Porque yo creo que ninguno de ellos esperó que Dios mismo, sea el que haga esa obra. Y yo quiero que usted lo vea en su vida hoy. Y ahora lo revisamos con la clase del pacto. ¿El hombre podía acaso acercarse? ¿Acercarse tal vez en algo a poder hacer la voluntad de Dios? No, no podía hacerlo porque estamos entenebrecidos por el pecado. No podemos agradar a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Él tiene que buscarnos. Él tiene que buscarte. Él tiene, escúchame, que atacar tu orgullo, porque todos tenemos el mismo orgullo. Todos queremos ser reconocidos. Todos queremos hacer algo para ser vistos por los hombres, aplaudidos. Todos queremos hacer eso. Todos realmente queremos llamar la atención. Es parte de nuestra naturaleza. Así somos creados todos. Así somos nosotros, tenemos por el pecado, tenemos eso que deseamos. Pero de un momento a otro, ¿qué es lo que hace el Señor? Mira, y quiero que vayas, por favor, siempre esta cita para mí es representativa. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. El apóstol Pablo diciendo ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Yo sé, pastor, eso es lindo. Qué lindo que se ve ese versículo para ponerlo en la pared y pegarlo en un cuadro, poder... ¿De qué sirve tener ese versículo ahí para poder ver si a la hora de llevar la práctica a nuestras vidas no tomamos el ejemplo que el Señor Jesús está dando a sus discípulos? Mira ahí, nada hagáis por contienda. Todavía nos encanta pelear. Sí, es facilísimo. Solamente dile al hermano cuando te diga algo, no, yo no creo, no me parece, estás equivocado. Y va a ver cómo se transforma delante de sus ojos. ¿No le va a gustar? Nada hagáis por vanagloria. ¿Qué es lo que el hombre quiere? Una gloria, pero la gloria del hombre es una gloria vana, es vanidad. La vanidad del hombre es efímera. Es efímera. Yo me acuerdo hace años que trabajaba en la casa de un hermano y la mamá de ese hermano, ya mayorcita de edad, ya una ancianita de 80 años, siempre me sacaba su foto cuando tenía 20 años. Yo no sé, o sea, ya yo creo que el desvarío ya de esa edad un poquito, ¿no? Que se ponen así. Siempre. Y usted no me ha visto y me sacaba la foto. Yo ya la veía. Y otra vez me sacaba la foto. ¿Y sabe qué? ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Una mujer hermosa a los 20 años, 25 años, veía a la mujer hermosa de la foto. ¿Y ustedes? Y nosotros pensamos que podemos mantener o sacar pecho por la gloria que podamos tener. Entonces dice, voy a retomar otra vez, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Mira a tu hermano al lado. Él es superior a ti. Como superiores al mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¿Cuánto cuidamos las cosas de nosotros? Pero las cosas del hermano. Nosotros sí. A veces no hablemos del hermano, a veces hablemos de las personas en general. No, nuestro, allá por ejemplo donde yo vivo, hay ciertos carros que les ponen techito, les ponen, todos los ponen para que el carro ni siquiera le dé el sol. Pero hay otras personas que en cambio ya no tienen cabello de tanto sol que está en la cabeza. Entonces, ¿cómo la gente cuida lo suyo propio? El apóstol dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y ahí observe, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo creo que el autor Pablo aquí debe haberse acordado de ese tiempo, aunque él no estuvo presente, pero él compartió con sus apóstoles, cómo el Señor en esa acción da un golpe así fuerte al orgullo humano. Porque él siendo Dios, toma la posición de un esclavo. De un esclavo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, de la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imaginemos al Señor diciendo, yo quiero salvar al ser humano, pero en esa condición como que no va conmigo, ¿no? No, su deidad no fue algo para aferrarse, su majestad, su gloria, como decía ayer el pastor Waldron, su gloria, gloria, decía con unas voces así fuertes. No era algo para aferrarse, sino, versículo 7 de Filipenses 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El ejemplo nos lo da Cristo mismo. Él ataca nuestro orgullo. Él nos dice, el ejemplo Él mismo lo da. Sus discípulos, imaginémonos, ¿quién hubiera tomado la iniciativa ahí? ¿Quién hubiera tomado? A veces cuando nosotros, o entre hermanos, nos servimos alimentos, muchas veces llega a pasar algo parecido. Todos estamos sentados y queremos que nos sirvan. Y mire, digo todos, yo me incluyo también, para que usted piense que no, todos somos así. Nos gusta ser servidos. Nos gusta que, y más cuando Dios me ha dado ese privilegio del pastorado, pero es algo que se, a veces culturalmente la gente, el pastor, no que el pastor, no que el, para el pastor el pedazo más grande, no que el, para el pastor la presa que parece pavo, no, 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 es para el pastor. Debe ser la... Debe ser la más pequeña. No, el hermano se va al otro extremo, ¿no? No, no, ni siquiera debe ser la presa más pequeña. En el caso de Cristo, debe ser el que sirvió. Que eso va más allá. No, tal vez no, para nosotros no está, el asunto no es tan claro porque ya no tenemos la esclavitud. Cuando alguien que es contratado para eso lo hace, es contratado. Pero un esclavo no era contratado. Un esclavo tenía que hacerlo porque era su función. No, que estoy cansado. No, nada. El esclavo lo tenía que hacer. Entonces, siguiendo con Juan 13, viene esa reprensión que nos da. Y obviamente, sucede aquí lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Ante todos tal vez están impávidos, o todos tal vez están absortos, por decirlo de otra manera, pero alguien siempre tiene que reclamar. ¿Sí o no? Alguien siempre tiene que reclamar llevando la voz de todos, tal vez. Y tenemos nosotros a un reclamón ahí. Quiero que busque, vamos a Juan 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro. Es decir, le estaba el Señor lavando los pies a todos. No, hay, no dice quién empezó, pero lo que sí dice el pasaje es que le tocó a quién. A Pedro. Entonces dice, versículo 6, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Sí se da cuenta? O sea, el para Pedro fue chocante, fue muy chocante. ¿Cómo un rey divino puede hacer esto? ¿Cómo el rey, cómo el Dios hecho carne? Porque él mismo había tenido esa revelación de parte del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo tú me vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a la... No. ¿Cómo puedes hacerlo? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Dice, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora. Tú no entiendes lo que está pasando en este momento. Es un acto que él entenderá después. Un comentario dice aquí, ¿a qué se refiere después? Dice este comentario, después de mi muerte, de mi resurrección, de la ascensión, sobre todo después incluso del derramamiento del Espíritu Santo, entonces resultará claro a sus discípulos el significado del lavado de los pies que está haciendo ahorita el Señor Jesús. Y así fue. ¿Es verdad, sí o no? Cuando ellos comenzaron a entender todo lo que habían pasado con Cristo, ya fue incluso después de ver la resurrección, después de presenciar la cruz. Mire, sus discípulos veían la cruz y veían cómo el Señor, el Dios hecho hombre, moría. Para muchos, ahí se acabó todo. Cuando lo vieron resucitado, su fe fue animada. Cuando se cumplió Hechos 2, porque ellos estaban orando, recuerden, orando hasta la venida, de hasta que se cumpla la profecía. Vinieron el Espíritu Santo y se establece la iglesia y comienza el Señor por medio de la revelación de sus apóstoles. Entonces, ahora sí, lo que en ese momento no entendía, sí lo iba a entender. Y yo creo que una aplicación para nosotros es para aquellos que estamos creciendo en la fe. Usted no se cierre a una verdad bíblica. Porque va a ver la respuesta que le da Pedro. Usted a lo mejor está creciendo en la fe. Usted sea paciente porque usted debe crecer. ¿O acaso eso no es el proceso de santificación? Para muchos de nosotros que tenemos ya 15, 20 años, 30 años en el Señor, ¿usted se recuerda cuando recién empezó en Cristo? ¿Se recuerda? Con los errores de la mala interpretación, con muchas veces cosas ¿Cuántas veces yo nomás, cuando llegó aquí a este país, llegó el Evangelio de la Prosperidad? Yo estaba emocionado con mi esposa. Todavía Josué no nacía todavía, pero estábamos emocionados. Íbamos a las campañas, ofrendábamos, íbamos al programa de televisión que muchas veces estaba detrás de estos predicadores y dejábamos ofrendas y pactábamos y por aquí, que por aquí, que por aquí. Emocionados. Pero eso ya pasó. Hemos crecido en la fe. Asimismo, tal vez Pedro en ese momento él no entendía. Y el Señor le dice lo que está. No es que el Señor le dice, a ver Pedro, voy a explicarte lo que voy a hacer. ¿Usted cree que Pedro hubiera entendido? Mira, esto que yo voy a hacer, usted lo va a entender después que yo sea resucitado y que después venga el Espíritu Santo y que tú seas santificado. Yo espero se le rascaba la cabeza y digo, Señor, ¿sabe qué? Déjame nomás ahí. Yo lo voy a entender después. En ese momento no lo iba a entender. No lo iba a entender. Entonces, sigamos la lectura. Dice el versículo 7. Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero mire la respuesta que le da Pedro en el versículo 8. Pedro, ¿qué le dice? No me lavarás los pies jamás. Jesús le dice, es terco, ¿no? Como cualquiera de nosotros. ¿Sí o no? Ahí queremos mantenernos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que me venga a lavar el Señor del cielo, el Mesías, el ungido? No, mis pies los lava el esclavo. Pero el Señor, lo que tú hago, tú no lo comprendes. Pedro, versículo 8, no me lavará los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? El Señor lo está diciendo, todo lo que yo voy a hacer, en todo lo que yo voy a hacer, tú no vas a estar ahí. Cuando Él escucha eso, ¿qué dice el siguiente versículo? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Prácticamente le dice, no solamente los pies, sino que báñame completamente, lávame todo. Y es interesante la respuesta que da el Señor. Dice, Él le dice, si no te lavo, no tienes parte. Ahora, hay que entender algo aquí. El lavado es una metáfora bíblica para que simboliza de una manera la limpieza espiritual. Miren, ellos estaban celebrando la Pascua. Para celebrar la Pascua, ellos tenían que estar limpios. Pero no limpios solamente... físicamente, pero también espiritualmente. La Pascua reunía muchas cosas ceremoniales que tenían que hacer para estar limpios espiritualmente. Entonces, el lavado es una metáfora. Y quiero que busques Salmo 51.2. Salmo 51.2. Mire al salmista diciendo, lava de más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es una figura retórica. No es que está diciendo el salmista que lo bañe, ¿no? Sino que lo limpie de su maldad. Y observa también Ezequiel 36 del 24 al 27. Ezequiel 36 del 24 al 27. Mira lo que dice el profeta aquí. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La limpieza o el lavado tenía una representaba una limpieza espiritual. Incluso tú te recordarás, para aquellos que tenemos en claro los elementos que había en el tabernáculo, había, antes de entrar al lugar santo, había una fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban. Entonces, esto de lavarse es una metáfora bíblica, porque el Señor, eso es lo que le responde a Pedro. Tú no tendrás parte. ¿De qué? ¿A qué se está refiriendo? Jesús tiene relación con los que Él limpia. Quiero que entiendas eso, escúchame. Mira, vamos a Juan para que puedas entenderlo mejor. Regresemos a Juan. Juan capítulo 13, versículo 9. Pedro, ¿qué le dice? Si me vas a lavar, si vas a lavarme los pies, o decirlo de otra manera, ¿no? Si me vas a dejar fuera de lo que tú estás haciendo, mi Señor, lávame todo. Eso le dice. Pero recuerda que el lavado tenía un simbolismo espiritual. Eso debe estar claro. Ahora mira la respuesta que le da el Señor. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Si pensamos que el Señor les está diciendo que no necesitan bañarse, entonces tenemos solamente, no estamos comprendiendo bien lo que dice el Señor aquí. Es como que lo que les decía al principio, culturalmente no lavamos los pies, pero sí nos lavamos mucho la boca, algunos. Comen algo y se lavan. Pero el hecho de que la boca esté sucia, no quiere decir que te tengas que bañar de nuevo todo, sino que parte solamente tus dientes. Lo mismo pasaba con ellos. Ellos, por caminar por las calles y el terreno polvoriento, que se ensuciaban bastante, los pies. Pero el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Tomando algo real para darnos un significado espiritual. En el significado real, el que está lavado, lo voy a decir de esta manera, el que se bañó, si se ensució los pies, ¿qué tiene que lavarse? Los pies. ¿Sí o no? Esa es la parte real. ¿Por qué razón? Porque está todo limpio. A menos que sea fanático de la limpieza, ¿no? Pero el que se ensucia los pies tiene que lavarse solamente los pies si está todo limpio. Pero mira que dice luego, y vosotros limpios estáis. Aquí, en este momento, él no se está refiriendo solamente a la limpieza física. ¿Por qué razón? Porque dice, aunque no todos. Y el siguiente versículo dice, ¿por qué? ¿Por cuál fue la razón? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Cualquiera pensaría, o sea que Judas no se había bañado. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Aquí hay entonces, él está tomando algo real para darnos un significado espiritual. Y eso es lo que quiero tratar en esta última parte. Jesús tiene relación con aquellos que él mismo limpia. Ya hablando de algo espiritual, ¿en qué momento el Señor los limpió a ellos? Bueno, leamos una cita primero. Busque 1 Corintios 6, 11. Primera carta a los Corintios 6, 11. Y esto, primera carta a los Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu nuestro Dios. No está hablando del baño físico. ¿A qué está haciendo referencia con que ya habéis sido lavados? Vamos a leer otra cita más. Primera carta de Juan 1:7. Primera carta del Evangelio de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, primera carta de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De qué estamos lavados? Hemos sido limpiados, lavados por su sangre. Nuestros pecados fueron limpiados, lavados con su sangre. ¿En qué momento pasó eso? En la cruz, cuando fuimos justificados, cuando nacimos de nuevo, cuando miramos a la cruz y creemos en Cristo. No es que hay una limpieza física, hay una limpieza espiritual. Nuestros pecados, que son rojos, son hechos blanca lana. Eso es. Entonces, el Señor les dice claramente, con respecto a sus discípulos, ya están ustedes limpios. ¿A qué se está refiriendo? Que ya ustedes ya han sido, aunque todavía la cruz vendía después, ya ellos ya habían sido regenerados, porque estaban limpios. Pero había uno que no estaba todavía limpio, ¿sí o no? Haciendo la referencia a quién, a Judas. Entonces, la limpieza espiritual, ¿no? Completa, vemos aquí la limpieza completa de los redimidos. Y busquemos un par de citas más. Segunda de Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios 5:21. Voy a leerlo rápidamente por cuestión del tiempo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leer otra más. Filipenses 3, del 8 al 9. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dicho de otra manera, mis amados, el Señor ha dado su limpieza a sus redimidos. Esa es la justicia de Dios en él. Pero también es interesante que, aunque están limpios, ¿qué tienen que hacer nomás? Si se ensuciaron los pies, ¿qué tienen que lavarse? Los pies. Entonces, ahí existe una limpieza que es de una manera consecutiva. Voy a ponerlo de esta manera. Escúcheme, para que no nos confundamos. Si el Señor nos ha limpiado por su sangre preciosa, ahí tomando la misma escena de lavamiento de los pies, si hay algo que tenemos que hacer consecutivamente, lavarnos los pies, en el caso de ellos. Si usted quiere ponerlo a lavarse la boca, tiene que lavarse la boca todos los días y varias veces al día, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de limpieza hace referencia a nuestra santificación. Aunque ya somos sus discípulos, estamos en él, le pertenecemos a él, somos regenerados por su sangre preciosa, por su obra preciosa, ¿qué tenemos que hacer cada día? Tenemos que ser santificados. Entonces busque por favor Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Perdón, no es Filipenses 2:12, no, hay un Filipenses 3:12, Filipenses 3:12 al 14. El apóstol Pablo dice, Filipenses 3, 12 al 14. El apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa hace el apóstol? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay una limpieza que es diaria, que es consecutiva, que siempre, que es la santificación. ¿Y cómo somos santificados? A ver, por medio de su palabra, por medio de su palabra. Finalmente, el pasaje hace la referencia de que no todos están limpios. Versículo 11 de Juan 13, 11, mire, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Ahora, esto es interesante para cerrar con esta parte. Era parte del plan soberano de Dios. Hechos 2.23. Recuerde que todo está en el consejo predeterminado de Dios. Pero también, hablando de Judas, Judas era responsable por lo que él estaba haciendo. Veamos por favor Mateo 26.24. Siempre debemos tomar en cuenta esto. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando el Señor está diciendo, cuando el Señor está hablando de que alguien, como lo leímos en Juan 13:11, por eso dijo, no estáis todos limpios, se estaba refiriendo a Judas. Pero es interesante que todo esto estaba en el propósito de Dios, pero Judas era culpable él mismo por haber rechazado al Señor. Mire, cuando le están lavando los pies, lo que para unos, con esta parte quiero cerrar. Lo que para unos, mis amados hermanos, es una edificación. El Señor Jesús muestra en un acto humilde, atacando nuestro orgullo y al mismo tiempo exhortándonos, edificándonos y santificándonos. Pero con los que no son sus escogidos, se convierte y termina en un rechazo final. Porque después de esta acción, si usted lee, y eso lo vamos a ver en la siguiente, vamos a verlo en la siguiente charla con respecto a esto, dice, mira, si usted busca está más adelante, versículo 26 de Juan 13, respondiendo Jesús dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Y versículo 27, después de tomar el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, lo que para sus amados, sus discípulos, los que son suyos, es una exhortación que lleva a edificarnos y a santificarnos y a ver la obra que Él ha hecho, habiendo regenerado, habernos limpiado, mis hermanos, para aquellos que no son los suyos, se convierte en un total acto de desprecio. Lo mismo que en el capítulo 12, al final, el Señor hace al prácticamente decir Israel, al condenarlos por haber rechazado. Recuerde que Juan 1 habla de esto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué pasa con los que lo recibieron? A los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, solamente la Escritura puede hacer esto. Por esa razón tenemos que hablar el Evangelio. Por esa razón, como veíamos allá en la conferencia, se recuerda al pastor, no sé si era el pastor Sugel o el pastor Waldron, que decía que el problema es que la iglesia no se está evangelizando ella misma. Nosotros tenemos que evangelizar, pero los que tenemos que aprender y ser discipulados por el Evangelio, ¿quiénes somos? Somos nosotros mismos, porque si la Escritura no nos confronta, la Escritura no nos exhorta, ¿cómo vamos nosotros a caminar en santificación? ¿Cómo usted va a saber lo que es agradable al Señor y lo que es despreciable ante sus ojos? Es solamente la Escritura. Por eso, como su discípulo, si usted estuviera en ese tiempo, usted tiene que lavarse los pies. Usted tiene que ser santificado por su palabra, porque ya fue limpiado por su sangre preciosa. Ahora, no sabemos quiénes no son sus discípulos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Pero con aquellos que no son sus discípulos, con aquellos que no son suyos, con aquellos que no son su pueblo de Dios, y la Escritura enseña con respecto a eso. Los actos del Señor para exhortación se convierten al final en una condenación que es para la eternidad. Lo que para nosotros es vida eterna, para los que lo rechazan se convierte en una condenación. La última exhortación que puedo hacerles es que escudriñen la palabra de Dios, que como dice el apóstol Pedro, que tenemos nosotros que estar siempre atentos por ver nuestra vocación y nuestra elección en cuanto al llamado que tenemos. Mire, hasta hace algunos tiempos, hace algunos años atrás, yo decía, Señor, soy de tus elegidos, soy de tus escogidos. ¿Qué tenemos que hacer ante esas preguntas? ¿Quedarnos con la duda o ver en la Escritura si realmente fuimos llamados para pertenecer a ese reino por la eternidad? Bueno, si somos así, escudriña la palabra de Dios. Santifícate por la palabra del Señor. Porque de lo contrario entonces, lo que va a pasar es una condenación para toda la eternidad. Vamos orando, mis amados.